Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Las Damas de la Red. Estamos contentas y agradecidas de estar aquí llevándoles a ustedes un tema más que vamos a tener, muy importante para todos los que nos están escuchando, hombres, mujeres, cualquiera que sea la edad. El tema de nuestro programa el día de hoy se llama ¿Cómo matar el orgullo? Y como ya lo hemos hecho anteriormente, siempre estamos hablando en base a un verso de nuestra Biblia, y esta vez lo vamos a encontrar en Proverbios capítulo 21, versículo 4, del cual me voy a permitir leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Esa es la versión, y dice así: los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. ¿Qué me pueden decir? Adelante, Esperanza y Elsa.
Bueno, ¿cómo matar el orgullo? Uh-huh. Una pregunta excelente. Excelente. Y es como venía a mi mente mientras pensaba en este tema, cuando necesita que ir al médico. Mientras una persona no reconoce que está enferma y que necesita ir al médico, no va, no importa cuántos síntomas tenga. Mientras no reconozcamos que hay orgullo en nuestras vidas, no vamos a poder matarlo.
Claro. Y dice, altivez de ojos. Así dice el sabio, ¿no? Uh-huh. Y hay personas que las podemos identificar como orgullosas por la forma en cómo miran. La persona orgullosa mira por encima a sus semejantes. A veces decimos por encima de su hombro.
Sí.
A sus semejantes. Tiene demasiada atención a sus habilidades. Yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, a sus logros y aún a sus posesiones. Si conocieran mi casa, si conocieran, ay, no han visto mi carro. Hay personas que hacen así, ¿no es cierto? Entonces, las personas orgullosas piensan que no es necesario pedir perdón. Ese es un punto que me gustaría que tratáramos, porque es un punto que muy difícil, ¿no?
Sí.
¿Por qué esas personas realmente no piensan que es necesario pedir perdón?
Porque pueden tener la idea equivocada de que siempre están en lo correcto, de que las demás personas son las que se equivocan, pero estas personas no. Entonces, ¿por qué voy a pedir perdón si yo estoy en lo correcto?
Además, reconocer que necesitamos pedir perdón es algo difícil cuando tu orgullo es muy grande, porque no reconoces que es necesario. Y me gusta el tema del día de hoy que dice, ¿cómo matar el orgullo? Y yo pensaba, es que el orgullo mata muchas cosas. Entonces, es un poco contradictorio, pero el orgullo mata relaciones. Hiere personas, hace división, pero el día de hoy estamos aquí para hablar de eso y no solamente enfocarnos en eso, más bien enfocarnos en cómo vencer el orgullo, porque el orgullo es algo que es pecado, la Biblia lo llama como tal y no es agradable, pero desgraciadamente en nuestra humanidad creo que ya nacemos con él y lo traemos muy arraigado. Pero cuando uno viene al conocimiento del Señor, uno entiende y uno sabe que es necesario trabajar en eso y dejar el orgullo a un lado. Como
claro, Elsa, pero sí. Permíteme, porque si no te estás yendo, ya, te entusiasmas, ¿no? Y está bien. Pero, ¿por qué la persona no admite de pedir perdón? ¿Yo por qué voy a pedir perdón?
Falta de humildad.
Claro, entonces, si yo no admito, que era lo que estabas mencionando, que mis actitudes son pecaminosas, pero ¿por qué van a ser pecaminosas si yo no creo en el pecado del orgullo?
Eso es. Sí.
Y es lo que estabas diciendo, poniendo en cuanto a la enfermedad, ¿no es cierto? Si uno no reconoce. una persona muy orgullosa no va a reconocer que es pecado lo que le está pasando.
Sí, 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 sí.
Ahí está el punto.
Y aunque se lo digan muchas personas y vea destrucción, como lo mencionaba yo, de relaciones, porque eso es un problema, por ejemplo, de pareja.
Sí.
Insisten en tener la razón.
Claro.
Había en un programa de nuestra hermana Nancy Leidemos, decía, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposo, voy a decirlo en mis palabras, amor, me equivoqué, ¿podrías perdonarme? Son una frase muy fácil de decir, pero para poder hacerlo, uno se necesita tener la humildad de reconocer que te equivocaste y que tienes que pedir perdón. Y creo que a mí me ha pasado cuando, no meramente con mi esposo, pero sí con otras personas en mi trabajo, cuando a veces me dejo llevar por mis emociones y de alguna manera con mis actitudes puedo ofender y el Espíritu Santo viene a mi mente, ¿sabes? Esperanza. O sea, ya sabes lo que tienes que hacer. Pero, Señor. Ok. Y pues ahí voy, con vergüenza y todo. Ahí voy. ¿Por qué? Porque te tienes que humillar. Tienes que reconocer que hiciste mal, que tu actitud no fue la correcta. Y tienes que humillarte y tienes que exaltar a la persona que tiene lo correcto. Y eso cuesta.
Ahora, está muy lindo lo que estás diciendo. Y yo agregaría esto. Esperanza, vas, porque el Espíritu Santo te está diciendo, hablando. ¿No? Está trabajando allí. Pero vas y le dices a Alma, le dijiste algo a Alma que la pudo ofender. Entonces vas a decir, bueno, Alma, perdóname porque estuve mal. Pero lo que pasa es que tú también,
no. ¿Cómo reaccionas?
Es clásico eso.
Sí, es clásico, pero no es lo correcto.
Porque claro. Entonces, o yo le te diría, te perdono, pero ¿sabes qué? Esto, y entonces claro. No estoy perdonando tampoco.
Sí. Pero es muy bueno que digamos esas cosas, porque son cosas que pasan todos los días.
Exacto.
Constantemente. Y pasa con, tú mencionabas el matrimonio, pero pasa con el marido, pasa como tú mencionaste en tu trabajo, pasa en la iglesia.
Sí.
Sí, porque somos una familia.
Claro.
Y somos una familia imperfecta.
Somos imperfectos.
Exactamente.
Y eso, si no entendemos eso, tampoco vamos a entender lo que es el orgullo, ¿no?
Sí.
Entonces, el orgullo y la vanagloria, la soberbia, la altivez. Bueno, Primera Juan 2:16. Yo sé que ustedes tienen la versión.
Sí, yo lo tengo.
A ver.
Dice, Nueva Traducción Viviente, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones, pero nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo.
Claro. Y me gusta ver también cómo lo dice Reina Valera, porque es la que más usamos, ¿no es cierto?
Sí.
Porque ahí, Primera Juan 2:16.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Ahí tenemos. Los dos están muy bien, pero me gusta mucho la Reina Valera porque es la que más tenemos, ¿no? Aunque la otra que ustedes leen,
Nueva Traducción,
es interesante. Soberbia y altivez, habla Santiago en cuanto a esto. Santiago capítulo 4, versículo 16. Santiago nos habla de la altivez, nos habla de que realmente estas cosas elevan el yo por encima de los demás, ¿no? ¿Lo tienen?
Sí, dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala.
Ahí está. La Biblia tiene respuesta para todo, ¿no?
Sí.
Y ahí tenemos, ¿no? La soberbia, la altivez.
Y todo se enfoca en sí mismo, o sea, en mí.
En uno mismo, claro.
Compartía con una chica y le dije, voy a compartir tu comentario. Porque ella dice, a mí es algo que me molesta mucho cuando alguien dice algo de mí que no es verdad y todavía enfrente de mí lo afirma como si es dice, y no es. Dice, eso a mí me enoja, dice, pero de una manera muy, muy, muy fuerte. Le digo, creo que es normal que a nadie nos gusta eso. O sea, no, definitivamente. Claro. Dice, pero a mí me lleva como a enojarme de una manera que no me gusta. Entonces, le digo, es porque nosotros nos centramos tanto en nosotros que decimos, pero ¿por qué tienen que decir esto de mí? Si yo soy tan correcta, tan así, otra vez, el enfoque en mí.
Claro. Uh-huh. No sé si, me imagino que sí, que escuchan siempre esta frase. ¿Por qué a mí? Preguntan, y uno tiene ganas de a veces responder, pero mejor nos callamos, ¿no es cierto? Sí. Ibas a decir algo, Alma.
No, venía también a la mente eso de que a veces es, y bueno, yo me reflejé mucho en esto. Sinceramente lo digo, yo siempre pensaba que yo tenía la razón. Y rápidamente les puedo compartir que recién estaba yo estábamos en los preparativos de mi boda y yo me molesté con mi ahora esposo y porque me dio la contra en algo y yo decía, no, así tenía que ser. Entonces yo me di la media vuelta y me salí. Y él me fue atrás de mí y me alcanzó. Y me dijo, antes de que te vayas, quiero decirte algo. Dice, no siempre vas a tener la razón y creo que ahora no lo tienes y tienes que reconocerlo. Bueno. Pero también creo que yo merezco respeto y debemos de hablarlo antes de que tú me dejes aquí y te salgas. Entonces, y me dijo algo muy claro y yo creo que mi esposo va a escuchar este programa, pero le pueden preguntar a él y es algo cierto. Y él me dijo, si tú crees que no puedes cambiar tu manera de ser y darte cuenta que no es la manera correcta, creo que aquí es el momento de que nos separemos y partamos por caminos diferentes.
Dice, manera tan sabia. Dice,
estamos construyendo algo y yo no soy perfecto ni tú tampoco, entonces yo quiero ayudarte, pero creo que tú no estás reaccionando de la manera correcta. Así que es bueno que sepas y me digas ahorita, ¿quieres seguir adelante y vamos a cambiar y a cambiar lo que de verdad nos hace daño o nos va a hacer daño o no vamos a tener un futuro bueno? Me quedé callada, de verdad lo digo sinceramente, si ustedes pueden hablar con mi esposo, él les confirmará eso, pero yo hasta el día de hoy, y se los digo humildemente, hasta el día de hoy yo le agradezco a mi esposo, porque él fue... Yo lo veo ahora como él fue sabio.
Sí.
Y porque él me amaba y me ama. Sí. Y me quería que yo cambiara esa manera de ser que no iba a ser correcta. Y me dijo algo muy, muy, también muy acertado. Me dijo, y es que si esas actitudes las vas a tener conmigo y frente a mis hijos, eso no va a ser lo correcto para nuestra familia.
Eso es algo hermoso.
Yo me regresé y dije, Señor, tienes toda la razón, perdón por lo que hice y hasta el día de hoy lo agradezco.
Gracias
a
Dios.
Me ha funcionado.
Yo creo que eso es algo muy bello porque recordando el tema anterior acerca de la ayuda idónea y claro, el rol del marido, él con mucha sabiduría y con gracia de Dios confrontó, voy a mencionarlo así, tu pecado.
Sí.
Y esa confrontación te llevó a ti a ver la realidad y hacer un cambio. Y eso es algo maravilloso.
Sí. Seguro. Sergio, si está escuchando,
ya saben cómo
todo mi respeto. Y por eso me da a mí valor para siempre decir, por algo yo siempre estoy defendiendo al hombre. Muy bien, Sergio. Lo amo un poquito más que antes. Es tremendo, qué bueno, qué bueno. Si realmente muchos hombres hicieran eso, sí. Muchos hombres, darían la oportunidad también de salvarse de ciertas personas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el orgullo es rebelión contra Dios,
sí.
Porque atribuye a el yo el honor y la gloria de vida solamente a Dios.
Wow, qué maravilloso.
Es así.
Sí.
Y cuando hay orgullo, por consecuencia y por ende, van a venir cosas no muy buenas.
Sí, claro.
De hecho, la Biblia lo menciona en Proverbios, dice que después del orgullo viene la destrucción.
Sí. Claro.
Entonces, es bueno que reaccionemos. El Señor nos ayuda y el Señor dice que Él nos capacita con la ayuda de su Espíritu Santo. Él nos ayuda a cambiar esas maneras de ser y de pensar que, ¿verdad?, lo único que hacen es dañar principalmente nuestra vida, nuestra relación con el Señor, si es que somos salvos. Y en el futuro, todas nuestras relaciones alrededor, porque yo creo que a todos conocemos y hemos sabido de actitudes o de personas que se comportan de tal manera, y de verdad que no es muy grato estar cerca de ellos. Son personas a las que, pues, la mayoría de las veces les evitamos, ¿no? Porque ya sabemos cómo son y cómo es su manera de ser y de pensar. Y como hemos mencionado también, que a veces hemos tratado, ¿verdad?, de acercarnos a ellos y decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, como lo hicieron conmigo. Sí. Pero a veces las personas no están en esa capacidad de aceptar.
Claro,
y de
por
reconocer.
Eso decíamos antes, ¿no? Uh-huh. No aceptan que es pecado. Sí. Miren lo que dice Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, ¿no?
Sí. Más da gracia a los humildes.
Es así. Mira, entonces ahí está bien clarito, ¿no? Dios resiste. ¿Qué es resistir?
Rechaza, le pone distancia.
Ahí, aceptarlo. Hasta ahí. Entonces, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué no ser más humildes? Si hay ese problema del orgullo, y especialmente dentro de la familia, en todo, pero dentro de la familia, del matrimonio, aún como padres, ¿no? Sí. Lo digo yo y basta.
No más.
No más. Entonces, en el Salmo 119:13, David pide ayuda para no caer en el pecado de la soberbia. Y David dice, preserva también a tu siervo
de la soberbia,
que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión.
Y como mencionamos, el orgullo es pecado. El pecado va en contra de la voluntad, de la grandeza y de la belleza de nuestro Dios.
¿Y por qué no ser humilde? David era un rey. Y ahí lo tenemos, pide. Esas son palabras de David, ¿no? No sé cómo lo dice en la versión, otra versión, pero en esta, en Reina Valera dice así, ¿no?
Sí, y hay otra parte también, y me gusta, y lo voy a mencionar justamente en Nueva Traducción Viviente, porque es un poquito más complicada en la Reina Valera, pero en Proverbios 16:2 dice, la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. A veces nos engañamos o se engaña a la gente pensando en tener la razón, pero quien verdad, el único que conoce nuestro corazón y nuestras intenciones es el Señor. Y el Señor en su amor por su Hijo usa diferentes cosas, instrumentos, personas, maneras en hacernos ver que estamos cayendo en un error y en un pecado, como lo es el orgullo.
Y como el mismo Jesús decía, ¿no? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, no mostrando solamente, y de corazón, ¿no? Y entonces, ¿cómo matar el orgullo?
Hay una parte bien interesante que me gusta de Segunda Crónica 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La restauración por haber pecado contra nuestro santo Dios solamente puede llegar en el camino de la humillación ante Él y la mortificación del pecado. No hay otra manera en que podamos acercarnos al Señor. Y el domingo platicaba con una chica y me decía que su esposo tiene convicción de pecado. Como dice, ¿cómo puedo? Dios no puede perdonarme a mí porque soy muy pecador. Eso es maravilloso, reconocer qué tan pecador uno es y que no merecemos el perdón de Dios, pero que en su gracia y en su misericordia a través de Cristo nos da ese perdón y nos da esa restauración en la relación, en la comunión con Él. Y es, wow.
Y qué hermoso cuando podemos reconocer eso, uh-huh, y no reconocernos como personas altivas, uh-huh, orgullosas, sino reconocer humildemente, sí, uh-huh, que ¿quién soy yo para que Jesús haya dado su vida por mí?
Uh-huh. Conforme uno va caminando de la mano del Señor, uno tiene que mostrar transformación.
Claro.
No nos podemos quedar como al principio que reconocemos al Señor como nuestro Salvador y que estamos dejando atrás una vida llena de errores y de pecado. Pero en el momento mismo que venimos a los pies de Cristo, nuestra vida empieza a ser transformada. Es necesario no quedarnos, como dice la Biblia, como bebés. Uh-huh. Hay que madurar.
Claro.
Y nuestra vida tiene que empezar a dar frutos, fruto del Espíritu. Y que los demás, es lindo como el otro día escuchaba en uno de nuestros programas de historias de vida, y había una persona que seguramente nos está escuchando ahorita, yo escuché su mensaje y ella decía, es que yo antes hablaba muy feo y me expresaba muy feo. Yo el día que la vi le dije, escuché tu testimonio y no te puedo imaginar como una mujer hablando feo, porque siempre te oigo hablar muy lindo, tienes una voz bella, dulce, tu manera de hablar, pero también eso a la vez me hace ver cómo el Señor puede transformar vidas, cómo puede uno cambiar, porque ella decía, yo era otra persona terrible y mencionaba varias cosas, y yo dije, no, esa persona no puede ser, porque la que yo veo ahora es tan diferente, pero eso es lo que el Señor hace,
claro,
sí, transformar vida. Pero como tú dijiste, esa esperanza en un principio, es necesario reconocer.
Claro.
Ese es el principio y la solución para cualquier error y para cualquier necesidad.
Como estábamos mirando de David, ¿no? Uh-huh. Sí. Él reconoce, él reconoció y realmente a veces uno piensa, ¿por qué Dios permitió que en su palabra haya testimonios de hombres, grandes hombres de Dios, que han caído? Y sí, algunos por orgullo, ¿no?
Sí.
Y qué bueno que es eso, porque no vemos hombres perfectos.
Exacto.
Sino hombres que reconocieron. ¿Y qué pensar de, por ejemplo, el rey Nabucodonosor?
Ese mismo me viene a la mente, sí.
Porque fue tremendo cuando él se pone y mira y dice, su palacio y todas sus riquezas, todo yo hice, todo esto, ¿no? Vemos una vanagloria, una soberbia, un orgullo espantoso en ese hombre. Uh-huh. ¿Y qué fue? Dios le dijo, sí, pero no le dijo así, no, pero dice, esto es tuyo, ahora vas a ver quién sos. Uh-huh. Y terminó como
un poco locura.
Bien loco.
Sí.
Porque no, bueno, con un
no
poco
decir así,
no con loco, un poco de locura, sí, porque era una bestia.
Sí.
Comiendo uh-huh, hierbas del campo. Uh-huh. Nadie jamás Dios le ha dado un semejante castigo. Uh-huh. Hasta que permitió, pasaron 7 años, hasta que permitió que volviera a su mente cuando él reconoció que el único soberano es Dios. Entonces, ¿de qué tenemos orgullo? Y por eso me gusta mucho cuando uno reconoce constantemente, Señor, ¿quién soy yo realmente para que hayas dado tu vida por mí? ¿Quién soy yo? Apenas soy, trato de ser una sierva tuya, que en realidad decir sierva es decir esclavo, ¿no?
Sí.
Es una esclava tuya que trato de hacer lo mejor, dependiendo constantemente de ti, Señor. Esa tendría que ser nuestra oración constante, porque ¿cómo vamos a matar el orgullo? Así, siendo humildes, entregar todos nuestros pecados, todos, reconocerlos, pedirle ayuda, Señor, ayúdame, porque a veces la lengua va más rápido de lo que escuchamos el Espíritu Santo mostrándonos, ¿no?, que estuvimos mal. Entonces, como hizo David, ¿no?
Examina.
Sabiendo que el orgullo, la soberbia, la vanidad, la altivez, son pecados que Dios rechaza y aborrece. Uh-huh. Como decíamos, de los ojos altivos. Y dentro de estas cosas, que está en Proverbios 6:17, de cuando dice 6 cosas aborrece Dios,
sí,
y aún 7. Y ahí en el versículo 17 dice claramente los ojos altivos.
Y es maravilloso que el Señor en su palabra nos dice, el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino, su conducta. Como decía Alma, una persona que ha conocido al Señor va siendo transformada y su conducta va siendo cambiada por la gracia y la misericordia de Dios. Pero también lo que usted mencionaba, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El mismo rey David, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. O sea, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Vuelvo a traer lo que nuestro pastor mencionaba en una de las prédicas. Dios no necesita examinarnos para saber lo que hay en nuestro corazón. Es para enseñarnos a nosotros, en este caso, de qué necesitamos que arrepentirnos. Y si alguno de nuestros oyentes está siendo confrontado con amor por el Señor a través de este programa y reconoce que es orgulloso, confíese su pecado al Señor. Pídale que le perdone, que le restaure. Y si tiene alguien más a quien pedirle perdón, que el Señor le dé gracia y sabiduría para hacerlo.
El domingo una persona en otra congregación me mencionó, yo no puedo perdonar, pero siento que está mal. Es alguien bastante nuevo. Siento que está mal, pero no puedo perdonar. Y yo la miré, la escuché y dije, ¿por qué no puede perdonar? Es que usted no se imagina las cosas que me han hecho. Yo le dije, bueno, pero al Señor Jesús le hicieron más y Él perdonó. Sí, pero Él era Dios, no cuando fue a la cruz. Él murió como hombre y perdonó como hombre también. Entonces, hay mucho para hablar. Dije, bueno, la espero y vamos a estar hablando. Humildad.
Y ahorita que mencionaba, Cristo también nos perdonó a nosotros.
Claro.
Y es un regalo inmerecido porque entonces nosotros tampoco merecíamos su perdón, el derramamiento de sangre de la manera que Él murió, dio su vida en rescate por nosotros. Entonces, que esa sea nuestra idea. Y así como el rey David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y que cada día, digamos, renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque solamente con su ayuda y su bendición lo vamos a lograr.
Amén. Y que las personas que nos escuchan realmente entreguen sus vidas al Señor, aún las que son cristianas.
Sí, esa es nuestra oración. Hasta la próxima.